y serán los créditos y subsidios para la vivienda, para la reactivación de la economía, en el que estaremos debatiendo en compañía de los que saben, precisamente de los ministros y del Fondo Nacional del Ahorro, los planes de subsidio, de crédito, el apoyo a la vivienda. Hablaremos de la manera como la construcción y el acompañamiento de los subsidios serán el motor de desarrollo y de apacalamiento de la reactivación económica. Y por último, estaremos hablando de cómo va la reactivación, cuáles son los planes a futuro y lo que se espera en el país durante los próximos años en materia económica. Acompáñenos a partir de este momento a través de nuestra transmisión vía streaming en la cuenta de Facebook de Caracol Radio y de YouTube. También síganos en Twitter en @hora20 y en @caracolradio. Esta noche estamos precisamente con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Muy buenas noches, ministro. Gracias por acompañarnos.
Con todo gusto y qué gusto estar aquí, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. También con nosotros el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Gracias por acompañarnos, ministro.
Diana, muy buenas noches. Un honor estar una vez más en los micrófonos de Caracol Radio.
Y muy importante, Cristina Londoño, gracias por acompañarnos, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Cristina, muy buenas noches.
Hola Diana, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todos los oyentes y a Caracol por invitarnos.
Pues una pequeña introducción para nuestros oyentes. Antes de iniciar este debate, quisiera invitarlos a que tengamos como un orden por bloques para que podamos hablar de los planes de crédito y de subsidios que viene del gobierno a través de los ministerios y el Fondo Nacional del Ahorro, para luego pasar a hablar de la manera como la construcción de vivienda y esos subsidios funcionarán como parte de la reactivación fundamental de la economía. Y por último, vamos a hablar de la reactivación como tal y el panorama de cara al futuro. Así que empiezo por contarles a los oyentes que desde hace varios años, diversos gobiernos, y en Colombia y en el mundo, han puesto el foco en la importancia de la construcción de viviendas por dos motivos. El primero, lograr superar déficit habitacionales con el fin de generar óptimas condiciones de vida, y el segundo motivo porque representa un renglón de mucha importancia para la economía, generación de empleos y encadenamiento de sectores productivos. Y sin embargo, con la llegada de la pandemia, con la parálisis en el sector, se llegó a pensar que la reactivación sería compleja, pero la realidad es otra. Según el propio Ministerio de Vivienda, septiembre de este año fue el segundo mejor mes en la historia en venta de vivienda, y según Camacol fueron vendidas más de 13.000 unidades de vivienda. Esto también gracias a una oleada de subsidios, de apoyos, de créditos, de bajas tasas de interés que han llevado a que los colombianos se vuelquen en la compra de casas. Por ejemplo, uno de los planes de esta administración es otorgar 200.000 subsidios que se dividirán en 100.000 para vivienda de interés social y otros 100.000 reglamentarios a través de un decreto que es el 1233 del 2020, en el que los subsidios para vivienda no bis están allí y por un valor hasta de 438 millones de pesos, complementarios a otros programas del gobierno como el semillero de propietarios Mi Casa Ya o subsidios concurrentes, los cuales cada uno cuenta con especificidades de monto, requisitos, condiciones, de todo eso vamos a hablar hoy. Programas que cuentan con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro, que para este año tenía una meta muy ambiciosa. Tengo acá precisamente que entregar 25.000 créditos de vivienda por un valor de 2 billones de pesos, y que durante 2019 el 58% de retiros de cesantías estuvieron destinados a la compra de vivienda, cifra que contrasta con la de septiembre del año pasado, pues llegó a ser del 24%. Incluso este foro Caracol se da el mismo día en que el Fondo Nacional del Ahorro da inicio a la feria virtual de vivienda, en el que participan 50 constructoras, 300 proyectos y más de 18.000 inmuebles a la venta, sobre los cuales le pediría a Cristina más adelante que nos cuente absolutamente todo sobre este tema. Así que a pesar de esta compleja situación económica que viven no solo las empresas, sino las personas y las finanzas del Estado, pocas veces se había visto tanta posibilidad de acceder a créditos y a vivienda, y por eso nos vamos a dedicar a este tema hoy. al tiempo que a esas bajas tasas de interés y a la presencia de subsidios que motivan a los ciudadanos a comprar casas, este sector, específicamente la construcción de vivienda de interés social, se está posicionando como eje de desarrollo, y quiero que ustedes me expliquen todo esto. Voy a empezar con el ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón, para preguntarle cuáles son los programas de subsidios y de créditos para que los colombianos accedan a vivienda. ¿Cuál es el enfoque del gobierno y qué se busca con estos subsidios? Es la primera pregunta para arrancar.
Diana, muchas gracias. Nosotros queremos básicamente dos cosas. Yo creo que la introducción suya fue maravillosa. La introducción suya resume en gran medida lo que nosotros queremos hacer: compatibilizar el objetivo de la política social de reducir los déficits de vivienda con el objetivo de la recuperación económica. Nosotros revisamos los últimos 50 planes de recuperación de distintos países del mundo. Diana, todos tenían en común un elemento, un capítulo de vivienda. Es difícil en el mundo desarrollado, emergente, pensarse un plan de recuperación económico que no tenga un componente de vivienda. Y nosotros quisimos con el ministro Carrasquilla hacer una apuesta muy agresiva, entregar 200.000 subsidios en 2 años. Los programas de vivienda son agresivos no solamente en el número de subsidios, sino también en el periodo de tiempo. Menos periodo de tiempo, más ambicioso es el programa. Nosotros tenemos una historia reciente de éxito que es el PIPE 1 y el PIPE 2, los programas de recuperación de los gobiernos anteriores, que entregaron en 6-7 años 89.000 subsidios. Nosotros queremos entregar 200.000 en 2 años. 200.000 subsidios, Diana, es algo así como construir una ciudad del tamaño de Cúcuta, con nuevos propietarios apalancados en una ayuda del gobierno nacional. Entonces lo hemos dividido en dos dimensiones. Una primera, subsidios para la vivienda de interés social. 100.000 cupos para comprar vivienda de interés social. ¿Cuál es la vivienda de interés social? La que cuesta hasta 135 salarios mínimos. A esas familias les vamos a dar un apoyo para la cuota inicial y un apoyo mes a mes para pagar el monto de la hipoteca. ¿De cuánto puede llegar a ser ese apoyo a la cuota inicial? Puede llegar a ser de hasta 50 salarios mínimos, que son unos 44, 45 millones de pesos que solucionan por completo el cierre financiero de hogares que deben entregar el 30% del valor de la vivienda. Y de esos vamos a entregar 100.000. Los lanzamos a finales de mayo. Ya llevamos 22.000. Vamos muy bien. Los lanzamos a finales de mayo. Dijimos que 100.000, vamos en 22.000. Por otro lado, tenemos subsidios a la no bis. ¿Cuál es la no bis? Los que están por encima de los 135 salarios hasta los 500 salarios mínimos, que es un valor alrededor de los 450 millones de pesos. Para esas viviendas no vamos a tener una ayuda para la cuota inicial, sino una ayuda mes a mes para ayudar a pagar el valor de la hipoteca. ¿Cuánto va a ser esa ayuda? 440.000 pesos. Si una familia se compra una vivienda de 200 millones de pesos, doctora Cristina, el crédito para el que se compre una vivienda de 200 millones de pesos puede ser del orden de 1.200.000, 1.300.000 mensuales. Sobre ese 1.300.000, descuente 440.000 que le entrega el Ministerio de Hacienda todos los meses. Eso es un alivio del orden de la tercera parte de la cuota. Pero déjeme contarle una cosa, Diana, que a mí me parece muy importante.
Espéreme, ministro, y yo le pido acá que me aclare una cosita, porque estos 200.000 subsidios de vivienda, sabemos que 100.000 entonces son para vivienda no bis, pero ¿qué pasa con los otros 100.000? O sea, ¿cómo se diferencian? Para entenderlo bien.
100.000 son para las viviendas bis. Para las viviendas bis, las que valen hasta 135 salarios mínimos, las viviendas de más bajo valor y están circunscritos para los colombianos que ganan hasta 4 salarios mínimos. Para los que compran viviendas de más alto valor, con un tope en 500 salarios, los vamos a ayudar ¿con qué? Con un pago mensual. Esto tiene un principio de progresividad, de equidad, y es que mientras estemos hablando de viviendas de más bajo valor y de colombianos de menores ingresos, la ayuda del gobierno es más generosa. Al que gana menos, le entregamos más. Ese es el principio rector de estas ayudas. Pero Diana, siendo esta la primera pregunta, déjeme contarle una cosa que parece un poco contraevidente. En un año tan complejo como el que estamos viviendo, salvo que uno tenga un negocio de producción de tapabocas o de ventiladores o de domicilios, es difícil pensar que uno logre el récord histórico de algo. En Colombia no se vendían más de 100.000 unidades bis al año, no se vendían. No hay registro de venta de más de 100.000. El año pasado logramos 120.000, fue el mejor año de la historia. Y este año vamos a estar por encima del año pasado, a pesar que estuvimos 3 meses cerrados, a pesar de los problemas que hemos tenido en productividad. Septiembre fue el mejor año de la historia de Colombia, de acuerdo a Galería Inmobiliaria.
¿Y se debe a que la gente tiene la posibilidad del subsidio?
Claro, se debe fundamentalmente al subsidio. Desde que lanzamos el subsidio, la confianza del consumidor para comprar vivienda creció 50 puntos de acuerdo a FEDESarrollo. Diana, no hay un sitio en el mundo de los hispanohablantes donde se busque más la palabra vivienda en Google que en Colombia. Hay países más grandes como México, y Colombia es de lejos el país donde más se busca vivienda en Google. Y lo que vemos es una correlación entre el anuncio del gobierno nacional y ese gran apetito y esa gran confianza del consumidor. En los indicadores de confianza empresarial, del consumidor, búsquedas en Google, tendencias de Internet, todo nos apunta hacia lo mismo. Todo nos apunta hacia lo mismo. A pesar de estar en el año más complejo de la historia de la economía colombiana, vamos a tener en 2020 los mejores registros históricos de ventas de vivienda de interés social. A mí me parece que eso es muy importante. Es muy difícil que un sector pueda decir lo mismo, que este año va a ser el mejor año. Diana, con esa claridad, este es el mejor año de la venta de la vivienda de interés social en la historia de Colombia, a pesar del COVID.
Los colombianos que nos están escuchando, ministro Malagón, ya voy con usted, doctor Carrasquilla. ¿Qué tengo que hacer yo como colombiano si quiero acceder a vivienda? ¿Cuáles son los pasos y qué tengo que definir primero? Y eso se lo pregunto porque tenemos el semillero a propietarios, Mi Casa Ya, los subsidios concurrentes. Entonces, exactamente, ¿cuáles son las diferencias en los pasos para adquirir a estos programas?
Con el Ministerio de Hacienda tomamos una decisión que parece filosófica, pero que tiene una gran implicación práctica. Y es que nosotros decidimos no hacer programas desde el punto de vista de la oferta, sino de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata no la tienen los bancos, la plata no la tienen los constructores, la plata lo tienen los ciudadanos. Ahora los ciudadanos no tienen que inscribirse a ningún tipo de rifa, ni a ningún listado, ni esperar un sorteo para tener un subsidio de vivienda. Solo con empuñar la cédula de ciudadanía, que lo acredite como colombiano, y no haber tenido un subsidio de vivienda en los últimos años, pues porque la idea es que esto le llegue a personas por primera vez, solo con eso usted tiene derecho al subsidio. Los trámites están demorando 14 días, Diana, 14 días desde que usted consigue la vivienda hasta que le desembolsa el subsidio. Paso número uno, enamórese de una vivienda. Busque, compare, visite, están abiertas las salas de ventas.
Claro, tiene que existir el proyecto en el lugar donde la persona vive para que pueda primero determinar el proyecto, sería como el primer paso.
Así es, con una restricción, Diana, el proyecto tiene que ser nuevo. Al ministro Carrasquilla y a mí nos critican a veces porque esto no incluye vivienda usada, pero como queremos no solamente ayudar a que tengan un techo los colombianos, sino también dinamizar la economía, la manera para hacerlo es que sea justamente vivienda nueva, vivienda que nos implique contratación de nueva mano de obra. Entonces, una vivienda nueva. Dependiendo su nivel de ingreso, usted decide si se va por BIS o por no BIS. Si gana más de 4 salarios mínimos, usted no puede aplicar a vivienda BIS, le toca aplicar a vivienda no BIS. Entonces, dependiendo su nivel de ingreso, usted decide, ¿se compra una vivienda de interés social o se compra una vivienda no BIS? Si usted quiere una vivienda de interés social, el solo trámite ante la constructora y el banco viene de la mano del subsidio. Solamente le van a hacer una validación que usted no haya tenido subsidio en los últimos años, y por defecto todos los créditos que se originan van con el subsidio de la nación. Lo propio ocurre con el no BIS. Aquí no es que ganan los bancos a costa de las constructoras, todos tenemos alineados los incentivos. Entonces, tanto los bancos como las constructoras le van a decir lo mismo, le van a acercar el subsidio. Y esa facilidad es la que nos ha hecho que en un periodo relativamente corto ya llevemos más de 22 mil subsidios, y que, contrario a lo que inicialmente creíamos, y es que la economía de pronto no absorbía 200 mil en 2 años, hoy tengamos la preocupación que uno quiere tener en política pública, y es que al ritmo que vamos, Diana, los subsidios se nos van a acabar en junio del 22. Ese es el
ministro,
mejor de los problemas.
Ahorita vuelvo con usted porque hay muchos temas todavía acá, y es lo primero es eso, ¿no? La gente dice, bueno, yo quiero mi casa, pero si en el lugar donde vive, donde la necesita, no hay un proyecto de vivienda, pues tiene que esperar a que se abra un proyecto de vivienda, supongo yo. Ahora, hay muchas preguntas sobre cómo se accede al subsidio, si hay que estar inscrito en Prosperidad Social o no. Un poquito esas cosas que quiero entender. Pero quiero preguntarle al ministro Carrasquilla, primero, ¿de dónde sale toda esa plata? ¿Cuánto vale todo esto para poderle dar a la gente esos subsidios? Y ministro, ¿qué tan preparado está el sistema financiero para otorgar esos subsidios? ¿Todo se da a través del respaldo del Fondo de Garantías? ¿Hay alguna posibilidad de no hacerlo mediante el sistema financiero?
Claro, con muchísimo gusto. Lo primero es que, en efecto, el presupuesto en términos de la asignación para vivienda en el año 2021, en el proyecto que acaba de ser aprobado en el Congreso, es un incremento muy, muy grande. Desde el conjunto de la inversión del país, pero en específico en el caso de vivienda, en el caso de la inversión como un todo, se acerca a un crecimiento de 32% respecto de este año 2020. Si aspiramos a crecer la inversión casi 32%, y en el caso de vivienda la inversión subiría de órdenes de magnitud del 43%. Es decir, estos esfuerzos que se hacen en el caso de la vivienda desde el presupuesto nacional es parte de un esfuerzo mucho más grande por ser una parte importante del proceso de recuperación, que es el tema que vamos a hablar más adelante, pero eso lo quería enfocar. ¿De dónde sale la plata? Pues tenemos que ser muy claros en el sentido de que aquí hay un círculo virtuoso, en el sentido en que nosotros en el año 2020 nos tuvimos que endeudar a unos niveles muy, muy, muy grandes. En el año 2021 vamos a tener que endeudarnos nuevamente, pero no hay un solo país del mundo que haya salido de problemas de endeudamiento sin crecimiento económico. Y como decía el ministro Malagón, la historia de las recuperaciones económicas pasan por el sector de vivienda casi siempre, y eso genera un círculo virtuoso que hace que la actividad económica nos ayude a poder salir más rápidamente de los esfuerzos de gasto de pura emergencia y nos podamos concentrar más en la inversión. Esa es una primera fuente, y desde luego vamos a usar la credibilidad que tiene el país en los mercados para completar los recursos que se necesitan para ese enorme incremento de la inversión el año entrante. Los bancos están, afortunadamente, entraron a la crisis con unos estados financieros muy, muy sólidos. Nosotros hemos hecho, desde luego, muchos ejercicios desde el mes de marzo, tratando de mirar qué tanta fortaleza, qué tan golpeados iban a salir de la crisis los bancos, porque si se conjuga un problema de salud pública con un problema bancario, es el peor de los mundos, y afortunadamente el sistema financiero colombiano es supremamente fuerte, entró muy fuerte a la crisis, fue capaz de soportar unos planes muy ambiciosos de reestructuración financiera. Eso alcanzó a llegar hasta más o menos un 30% de toda la cartera, incluyendo desde luego vivienda en todas sus modalidades. Y a la salida de la crisis vamos a tener un sistema financiero desde luego golpeado, desde luego con indicadores de solvencia más apretados de lo que entraron, pero para eso es la solvencia, para usarla en los momentos en que se necesita. En este momento el sistema está funcionando muy bien, las carteras de crédito están evolucionando bien, ya el sistema está haciendo tránsito de una situación de manejo especial, con ciertas tolerancias especiales en la primera parte, en la cual se dieron alivio a los deudores de una manera genérica, como decías, abarcó casi un 30% de toda la cartera del país, y está mutando el sistema a unas facilidades de pago mucho más individualizadas, mucho más sensibles a cada uno de los clientes. Ese esfuerzo está ocurriendo día tras día a través de una interacción muy importante del sistema con sus clientes, y esperamos que a la salida del año, al terminar el año, desde luego los balances van a estar afectados, pero van a tener la fortaleza suficiente. No vamos a tener problemas de solvencia ni problemas de riesgos de liquidez significativos, y eso se debe a que entramos a la crisis con un sistema superante sólido y fortalecido.
Sin duda ha sido un aprendizaje muy grande de los bancos y se nota. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regreso con ustedes.
Para Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brío que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brío. Este es un dato de interés.
Para. El mundo nos pide un cambio.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor. Dynamax, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío.
Wobi trae a Colombia la quinta versión del World Business Forum, ahora en formato digital, porque es el momento del coraje, la creatividad y la acción. Es el momento de los Remakers, presentando a 11 conferencistas de reconocimiento mundial como James Cameron, influyente director cinematográfico, Seth Godin, destacado teórico del marketing y muchos más. Una experiencia digital para un momento único en nuestra historia. El próximo 4, 5 y 6 de noviembre. Adquiera su entrada llamando en Bogotá al 786-8480 o en wobi.com. Presentado por Bancolombia. Patrocina Universidad Externado. EPM. Compensar. Apoya Caracol Radio.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted.
Soy Diego Rueda y de lunes a viernes los espero a las 2 de la tarde en el Bar Caracol. Con nosotros escuchas La Primicia, la noticia siempre confirmada y de primera voz. Los personajes que son noticia están con nosotros y pasamos unas tardes divertidas entre amigos, llenas de entretenimiento. Cuando el mundo del deporte se mueve, te enteras en el Bar Caracol. Caracol Radio, más compañía.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
¿Qué hacer con el estreñimiento? Si quiere aprender más, si quiere solucionarlo, los espero después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Que cómo avanzaba el operativo de rescate, que finalmente fue exitoso y que logró que estos mineros salieran. Don José Hernández, ¿qué finalmente pensaba usted, que salía o que no salía?
Está ya para el viernes como a las 3:30 de la mañana, ya dije, no, Dios mío, y hasta aquí llegué yo. Solamente le pedí a mi Diosito por mis pequeñas dos hijas, que me las cuidara siempre y no, yo pensaba, o sea, en ese momento ya pensaba que esa no salía.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
7:53 p.m.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en este foro Caracol Radio y Hora 20, los foros de la reactivación de la economía, hoy con el foco en la vivienda, que es definitivamente sorprendente cómo en medio de una pandemia logra un sector como este, que representa muchas cosas, porque representa la posibilidad del hábitat, del lugar donde los colombianos tienen una posibilidad de hacerse a su casa, pero que al mismo tiempo es el sector que transversalmente genera empleo, reactiva economía, y por eso estamos hablando de este tema hoy. Estamos con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y con el ministro de la Vivienda, Jonathan Malagón. Y nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, en Facebook Live, en Caracol Radio, en YouTube, también a través del Twitter de @hora20 y de Caracol Radio. Y estábamos hablando un poco de estos subsidios y tengo una pregunta antes de ir con Cristina, y es: ¿en qué se diferencian estos subsidios de los anteriores? ¿En qué se diferencia Mi Casa Ya de los nuevos 100.000 subsidios para Novis? Y si se podrían unificar, ministro Malagón, en algún momento.
Diana, nosotros con el ministro Carrasquilla nos enfrentamos a la siguiente realidad. Antes se entregaban subsidios como puntos a la tasa de interés. Y yo le veía eso junto a Hacienda, al equipo de Hacienda, le veíamos dos debilidades. La primera, que el ciudadano entendiera con cuánto le estaba ayudando la nación. Porque uno le decía, mira, sobre tu crédito de vivienda te vamos a ayudar con 200 puntos básicos. Entonces el ciudadano tenía que pensar cuál era el contrafactual de lo que le hubieran dado de crédito en ausencia. Se le tocaba hacer una resta.
El ciudadano como yo no sabe qué es contrafactual. Entonces,
le tocaba hacer una resta donde el binuendo era una tasa de interés que él nunca ve. El sustraendos es un apoyo de 200, 250 básicos y la diferencia es lo que está pagando. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, complejo. Pero más grave que eso es que a los que compraban un apartamento de 400 millones de pesos, cuando uno les paga puntos de tasa, le estábamos dando el doble de plata que al que compra un apartamento de 200. Y eso es Hood Robin. Esto sí es lo contrario a lo que uno quisiera desde el punto de vista de la equidad. No puede ser que al que compre un apartamento de más alto valor hagamos un esfuerzo más grande como sociedad para darle más plata. Entonces digamos que aunque tenía todo el sentido desde el punto de vista económico y de recuperación, desde el punto de vista de equidad no lo tenía. Por eso decidimos un diseño que aunque más sencillo es mucho más poderoso. Los subsidios Novis van a dar un valor fijo, 440 mil pesos para todos los colombianos, 440 mil. Dar 440 mil, usted ya sabe con cuánto cuenta, primero los problemas solucionados, pero lo
segundo, le falta por dar, sí.
No, el que compra un apartamento de 150 millones, 440 mil pesos le puede representar la mitad de la hipoteca. El que compra uno de 400 millones le representa el 20%. Entonces, ahí estamos en un diseño proporcionalmente más equitativo. Usted me preguntaba si deben converger. Yo le contesto, esto falta trabajarlo con el ministro de Hacienda, pero yo le contesto que yo hoy creo que los subsidios de Mi Casa Ya deberían tener la misma lógica. También al interior de la vivienda de interés social, nosotros deberíamos dar un valor fijo que permita que los que compren vivienda de 70 u 80 millones reciban una ayuda más que proporcionalmente que los que compren el tope BIS, una vivienda del orden de los 120 millones. Este es un diseño más inteligente, más fácil de comunicar y sobre todo que ayuda a que el planteamiento de política sea muchísimo más progresivo y más equitativo.
Antes de ir con Cristina, ministro Malagón, ministro Carrasquilla, ¿cómo se accede en Colombia a un subsidio? Concretamente.
Se accede a través del sistema financiero. Usted se acerca a una sala de ventas y en todas las salas de ventas del país, en Colombia hay 2.360 proyectos. Cualquiera de esos 2.360 proyectos, usted se acerca y la sala de ventas inmediatamente lo dirige a las entidades financieras.
En este momento en Colombia tenemos ¿cuántos proyectos dentro de este programa?
2.360, más de 2.300 proyectos.
¿Esa sala de ventas se encuentra dónde? ¿En diferentes partes?
En todo Colombia, en más de 500 municipios estamos construyendo. Entonces, acérquese a la sala de ventas. En la sala de ventas, el encargado de mostrarle el apartamento, que usted vaya a la casa modelo, inmediatamente, una vez recibe sus papeles y su solicitud, lo dirige a una entidad financiera. Y de manera automática, y la doctora Cristina puede contar ese proceso, la entidad financiera le contempla el cierre de esa transacción con el subsidio de la nación. Aquí lo estamos haciendo al revés, Diana, no es que tengan derecho los que cumplan muchos requisitos. Aquí tienen derecho todos excepto los que ya han tenido en el pasado una ayuda del gobierno para comprar casa con subsidio.
Ahora, entonces, me imagino que se privilegian ciertos grupos de poblaciones o no, no necesariamente.
No, esto es para todos los colombianos, pero nosotros hemos visto, Diana, que con este mecanismo así abierto vemos cosas que nos llaman la atención y que nos tienen gratamente sorprendidos. La primera, el 75% de los subsidios están en colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Eso es maravilloso.
El 75% menos de 2 salarios.
El gran comprador es el que gana menos de 2 salarios. Segunda gran novedad, las familias jóvenes. El 40% de los subsidios lo están recibiendo menores de 30 años. Yo tengo 36.
Como usted.
No, yo tengo 36, yo soy más viejito, pero los millennials, los centennials, son los grandes compradores de vivienda. A uno le echaban un cuentazo, Diana, que es que los millennials no tenían arraigo y no compraban vivienda y eran ciudadanos del mundo, vivían en un lado y luego en otro. Mentira, carreta, el gran comprador de vivienda en Colombia, pospandemia, es el joven que cuando se va de su casa encuentra que le sale más barato comprarla que pagar arriendo. Entonces, de manera temprana, decide comprar. Con el presidente de la República...
Ministro, ¿hay algún lugar donde yo le pueda decir a nuestros oyentes en este momento que nos están preguntando en las redes, estas salas de venta, hay un lugar entrando al ministerio, a la página del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Hacienda, donde haya un link donde la gente pueda ir a mirar dónde están ubicadas esas salas en esos 500 municipios, cuáles son los 2.360 proyectos?
No, lo que nosotros hemos dicho es que aquí estamos poniendo a competir a los constructores. Todos los constructores tienen su oferta en línea. Como ahora la plata no la tiene el constructor, sino el ciudadano, se van a encontrar todo tipo de ofertas. Hoy es impresionante cómo la preventa se hace en digital. La visita se puede hacer 360 grados a través de la página web. Pero yo siempre les insisto, vayan físicamente, péguense la rodadita, porque ya no hace...
Eso sería muy interesante, por lo menos que la gente sepa dónde están esos 2.360, por lo menos dónde están distribuidos a nivel del mapa en Colombia. Porque hay mucha gente que quiere saber dónde están esos proyectos.
Pero es muy fácil. Yo creo que en las ciudades pequeñas, intermedias, todo el mundo sabe cuáles son.
A través de las alcaldías, me imagino, también.
Todo el mundo sabe, pero en las ciudades grandes, googleando uno, por ejemplo, en Bogotá, proyectos de vivienda nueva Bogotá, y le salen una gran cantidad, y ahí están los constructores compitiendo por ese poder de compra que hoy está en el bolsillo de los colombianos.
Ministro, ¿usted quería agregar algo, ministro Carrasquilla?
No, Diana, más elocuente que mi colega, no hay mucha gente, ¿no?
No ha visto, ¿no? No se ha visto. Nos tiene. Doctor Malagón, usted es un vocero el berraco. Pero además, muy bien. Cristina Londoño, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, yo sí quiero entender cuál es todo el papel que desarrolla el Fondo Nacional del Ahorro para la entrega de estos subsidios. ¿Por qué hacer uso del Fondo Nacional del Ahorro si otros bancos pueden cumplir una función similar? O sea, ¿qué es lo que la diferencia? ¿Cuál es hoy la situación de la entidad? ¿No está golpeada con el retiro de cesantías?
Voy a aprovechar para agregarle algo a la respuesta que te estaba dando el ministro Malagón, y es el tema de lo que tú estabas preguntando. Y como yo soy un vendedor nato, quiero vender y quiero contarles. En este momento estamos en la feria virtual, en la gran feria virtual del Fondo Nacional del Ahorro, y ahí en esa feria pueden encontrar 300 proyectos, más de 60 constructores y más de 18.000 viviendas. Tú preguntabas dónde se pueden encontrar. Pues accesen a la feria del Fondo Nacional del Ahorro y ahí pueden ver más de 18.000 viviendas. Viviendas de interés social, viviendas no bis, viviendas de todo tipo, 60 constructores y 300 proyectos. No son los 2.300 completos de los cuales hablaba el ministro, pero hay 300. Eso es una oferta gigante.
Son parte de eso.
Entonces son parte de toda la oferta que hay en el país. Pueden entrar a nuestra feria virtual. Hay diferentes pabellones y los pabellones están distribuidos por las regiones del país. Inclusive hay un pabellón que es para colombianos en el exterior. Entonces ahí tienen una parte de la respuesta. Y nosotros estamos en feria desde el día de hoy. Entonces este foro para nosotros es maravilloso porque es como parte de la iniciación de nuestra feria. Aunque es un foro de ustedes, a nosotros nos ayuda un montón. Y estamos desde hoy 26 de octubre hasta el 2 de noviembre. Entonces ahí tiene para que todos los oyentes y todos los colombianos que estén interesados pueden ver una buena parte de la oferta de vivienda que hay en el país.
Yo veo, Cristina, un minuto, estos seis, básicamente la oferta está en Antioquia, Centro Norte.
No, los seis pabellones son la costa norte del país, que incluye de La Guajira, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Montería. Luego tienen Antioquia, que no es solamente Antioquia, sino tiene Pereira, Caldas, Manizales, todo, el Chocó y demás. Donde haya oferta, ahí estamos. Lo que pasa es que los pabellones se llaman como se llaman las regionales del Fondo Nacional del Ahorro. Entonces tenemos centro, norte, sur, dependiendo de cada una de las regiones. Y el sexto pabellón se llama colombianos en el exterior, para que el colombiano que esté en cualquier parte del mundo, esté interesado en comprar vivienda, pueda acceder y mirar los proyectos. Están las 60 constructoras, tienen los stands, tienen la oferta que tienen en cada una de las ciudades, y fuera de eso pueden entrar a mirar las 18.000 viviendas. Hay un stand del Fondo Nacional del Ahorro donde lo hacen.
¿Estas personas tienen que estar afiliadas al fondo?
No, Diana, es una oportunidad maravillosa. El que no esté afiliado al fondo se puede afiliar al fondo. Entonces, o traslada su cesantía al Fondo Nacional del Ahorro, y una vez tengamos los recursos es posible que pueda solicitar su crédito o abra una cuenta de ahorro voluntario contractual. Entonces no tiene que estar vinculado al fondo.
¿Y esa cuenta de ahorro voluntaria contractual tiene que tener, me imagino, en el tiempo un ahorro base para poder aplicar o no?
Sí, depende de la modalidad. Entonces, si es una persona que va a comprar una vivienda novis y tiene un ahorro, simplemente se llama Ahorro Plus. Hace una sola consignación que equivale más o menos al 10% de sus ingresos, y al día siguiente que tiene los recursos en el fondo puede acceder a un crédito. Por el otro lado, si es una persona de escasos recursos y que quiere una vivienda de interés social, entra a uno de los proyectos, escoge, se afilia con nosotros y va haciendo su ahorro mensual. Esto durante 12 meses, y al llegar a los 12 meses, por haber cumplido con periodicidad y tener el 10% de su ingreso que certifica, ya es sujeto de un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, para contestarte la otra pregunta, porque estoy haciendo uso del foro de ustedes para vender nuestra feria, pero la verdad encaja claramente con lo que tú estabas preguntando, de dónde pueden los colombianos ir a mirar la oferta, y hay una buena parte de la oferta de las viviendas que se encuentran ahí en nuestra feria virtual. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué escoger el Fondo Nacional del Ahorro y no otra entidad financiera? Yo voy a ser poco egoísta frente al tema. Los colombianos pueden escoger la entidad financiera que les parezca, y a través de la entidad financiera que quieran pueden acceder a su subsidio, porque como explicaba el ministro Malagón, ya no es una rifa, sino que se tramita, son sujeto y se tramita desde la entidad financiera cuando piden el crédito. Entonces no tienen problema de que sea a través del fondo. ¿Por qué escogen el fondo? Porque el grueso de nosotros son todos aquellos colombianos que no son sujetos de crédito en las demás entidades financieras. Por eso nosotros, el fuerte nuestro no es la no BIS. Sí tenemos créditos en vivienda, no es BIS, pero todos aquellos colombianos independientes que son la base de la pirámide son sujetos de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, y en la mayoría de las otras entidades no lo son. Entonces aquí pueden hacer realidad su sueño de tener una vivienda. Entonces el embetunador de zapatos, la peluquera y todas estas personas que son independientes, que muchas veces no están bancarizados o no son sujetos de crédito en la banca tradicional, en el Fondo Nacional del Ahorro, encuentran la respuesta a cumplir su sueño de tener una vivienda. Y por otro lado me pregunta si estamos afectados con el retiro de cesantías. No estamos afectados. Curiosamente, la pandemia nos trajo una opción distinta, tal vez porque los colombianos entramos en pánico cuando arrancó la pandemia de qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces los dos primeros...
Necesitamos estar en nuestras casas, sí.
Claro, necesitamos estar en nuestras casas primero que todo, y segundo, tener las finanzas claras. Entonces muchos de los colombianos en los dos primeros meses, en lo que fue marzo y abril, retiraron prácticamente nada o muy poco de sus cesantías. El comportamiento de las cesantías siempre es el mismo, y nosotros estamos acostumbrados a ese maní. El 14 de febrero se recauda el grueso de las cesantías, de lo que son cesantías voluntarias, llamamos nosotros, que son las entidades oficiales, que son voluntarias, que no son obligatorias y no son del orden nacional obligatorio, y todos aquellos privados que consignan. Y en el primer semestre es el grueso del retiro. Entonces te puedo decir que a hoy, octubre del 2020, la diferencia frente al 2019 en retiro es 200,000 millones de pesos menos de lo que se había retirado al año pasado. Estamos poniéndonos al día, digámoslo así, y la gente está retirando más cesantías en este segundo semestre de lo que lo hace normalmente. Entonces, a cierre de diciembre, pues vamos a estar prácticamente en lo mismo. Y el marginal de la cesantía para nosotros lo tenemos medido de lo que se deposita año a año y de lo que se queda son más o menos unos 300,000 millones de pesos. Entonces estamos 200,000 millones de pesos menos de retiros y como decía el ministro Carrajilla, la entidad está fortalecida. Hemos aprovechado toda la tarea y hemos aprovechado todo lo que se ha hecho para ordenar la casa y para hacer muchas más provisiones para enfrentarnos al problema de la cartera. Dimos alivios a las cuotas por más o menos el 40% de la cartera. Estuvo con alivios de pago de 2, 4 y 6 meses que ya se acaban del todo ahora en octubre. Pero ahora tenemos el PAD, que es el plan de apoyo a los deudores o de acompañamiento a los deudores. Entonces los deudores que todavía tienen problemas para poderse poner al día se acercan cualquier entidad financiera, no solo al Fondo Nacional del Ahorro, y pueden refinanciar su crédito o pueden redefinir su crédito, si se les puede dar mayor plazo, porque cabe dentro del tema, se hace eso. Entonces, yo diría lo mismo que dijo el ministro Carrajilla, las entidades financieras se han fortalecido, aprendimos en la crisis del 2000 y en este momento pues se ha enfrentado de una forma que digamos es más o menos saludable. Nosotros hemos generado todas las provisiones para tener la cobertura de la cartera y en los momentos que la cartera se está, digamos, golpeando un poco y los indicadores de cartera vencida son mucho más fuertes, pues tenemos la cartera protegida vía provisiones. Pero sí, como te digo, dando el PAD, o sea, el plan de acompañamiento a los deudores, entonces los deudores no se están viendo tan afectados. Se ven afectados por el desempleo, pero tienen la posibilidad de redefinir su crédito.
Muy bien, Cristina. Ya vuelvo con usted, ministro Carrasquilla. A propósito de este tema, ¿cree que es posible que las tasas de interés para compra de vivienda y los créditos que se adquieren se puedan tener a una tasa de interés menor? Hoy está rondando entre 9 y 10%. ¿Es posible que tengan alguna nueva reducción o hasta ahí llegamos?
Yo creo que hay dos factores. Uno, el factor de la amplia disponibilidad de liquidez. El Banco de la República ha tomado decisiones importantes en materia de permitir mucho más acceso a las ventanillas de liquidez y no le ha temblado la mano para emitir dinero a lo largo de este periodo tan difícil. Le ha dado acceso, por ejemplo, al Fondo Nacional del Ahorro que pudiera tener un problema de liquidez, ahí puede acudir. Lo ha hecho para diferentes tipos de actores y eso es un primer factor. Segundo, ha disminuido su propia tasa de interés, es decir, le ha dicho: no solamente voy a tener más ventanillas para que ustedes tengan acceso a esa liquidez primaria que llaman, sino que también voy a reducir la tasa de interés. Eso ha ayudado a que las tasas de interés en general hayan bajado, las tasas de los créditos. Mucha gente se queja y dice: no, pero no ha bajado lo suficiente. Siempre vamos a protestar de que no han bajado lo suficiente, pero el hecho es que sí se ha visto una reducción importante en todas las tasas de interés de nuestra economía. Y eso es digamos bien particular y habla muy bien de la situación financiera internacional y de la situación financiera nacional, el hecho de que en semejante incertidumbre, en semejante situación tan difícil, pues las condiciones del mercado crediticio han estado funcionando bien. Que si puede bajar más la tasa, yo diría que sí, es posible que baje otro poquito. Los estudios que se han hecho sobre la respuesta de las tasas de interés de los créditos hipotecarios a la tasa de interés de corto plazo del Banco de la República es que esas tasas sí se ajustan y se ajustan poquito a poco, pero se van ajustando. Entonces yo creo que hacia adelante sí podemos esperar bajas adicionales.
Muy bien. A mí me gustaría, ministro Malagón, preguntarle por un tema que es el tema del déficit en vivienda rural y, por lo tanto, por el otro lado, Bogotá, la ciudad más grande del país, que también tiene un déficit de vivienda. La entrega de subsidios y de construcción se está enfocando en esos lugares donde hay déficit también. Tengo entendido que se acaba de lanzar un programa de vivienda rural en compañía de los municipios. ¿Cómo están dando ese proyecto?
Diana, mil gracias. Le quiero complementar una cosita cortica a lo que dijo el ministro Carrasquilla. Aunque pueden bajar más, las tasas son hoy en crédito de vivienda, tanto nominales como reales, las más bajas que hayamos tenido en los últimos 20 años. Entonces tenemos unas tasas muy favorables, muy favorables. A veces los colombianos dicen, ¿será que saco el crédito ya? Porque de pronto me sale más barato en unos 6 meses. Yo lo que le digo a todos es, el mejor momento es cuanto antes. Las tasas están extraordinariamente buenas, están bajas. Tasa del 9% para vivienda es verdaderamente muy buena. Ahora, usted me hace una reflexión respecto a lo rural. Diana, sabe que esa es una de las grandes tareas pendientes que tiene este país. Ha hecho un trabajo maravilloso en los 9 años que tiene este ministerio. Quienes me han antecedido en este puesto han hecho un trabajo extraordinario, buenísimo, en ir bajando el déficit cuantitativo urbano. Colombia tenía déficit de vivienda de 2 dígitos, hoy es inferior al 5%, hemos avanzado muchísimo como sociedad, solo nos hacen falta 600.000 en lo urbano, pero en lo rural hemos avanzado relativamente poco. Lo rural tiene una particularidad, Diana, no solamente necesita construir casas, sino que necesita sobre todo mejorar las viviendas que ya existen. El principal problema de la ruralidad no es el déficit cuantitativo, es el cualitativo. Entonces, la nueva política de vivienda que lanzó el gobierno nacional tiene esos dos componentes. El de construir vivienda para aquellos que todavía no tienen un techo en la ruralidad, pero también intervenciones para mejorar la calidad de la vivienda de aquellos que, aunque la tienen, se les está cayendo literalmente a pedazos. El Ministerio de Hacienda nos otorgó para el próximo año un presupuesto históricamente alto para la construcción de vivienda rural. Entonces, estos documentos de política, esta nueva política, el decreto que lanzó el presidente de la República, nos va a permitir abrir convocatorias para que con los municipios podamos mejorar las viviendas en el campo y construir más viviendas. Pero no solamente eso, Diana, déjeme meterle una cuña. Mañana se vota en el Senado el proyecto de ley de vivienda y hábitat. El principal elemento que trae ese proyecto de ley es poderme llevar yo para el campo los instrumentos de financiación que hoy tenemos para la vivienda urbana. La vivienda urbana funciona bien porque existe el contrato de fiducia, se paga llave en mano, no se pierde un solo peso. Diana, usted no ha escuchado un solo escándalo de créditos de vivienda o de proyectos de vivienda a través de subsidios que no se hayan entregado. No hay un solo escándalo, no hay una sola investigación. Ese aprendizaje institucional que se hizo durante una década, queremos llevarlo también a la vivienda rural. Eso tiene fuerza de ley y también estamos avanzando en ese sentido. Entonces, de aquí a que termine el gobierno del presidente Duque, ¿qué queremos? Que el Ministerio de Vivienda se encargue del urbano y de lo rural. 1. 2, que los instrumentos que tenemos para financiar la vivienda en lo urbano también existan en lo rural. Pero 3, que con los municipios podamos no solamente construir más casas, sino también mejorar las ya existentes, porque el gran desafío de la ruralidad es la calidad de las viviendas que ya existen.
Muy bien. ¿De qué manera el Fondo Nacional del Ahorro, Cristina, participa de estos planes de vivienda rural?
Sí, el micrófono. Nosotros no participamos en los planes de vivienda rural porque el Fondo Nacional del Ahorro es para financiación de vivienda urbana. Para financiación de vivienda rural está el Banco Agrario y acompaña al Ministerio de Vivienda en todo el tema de los planes de vivienda rural. Entonces, acompañamos todos los planes de vivienda urbana, en este momento no estamos acompañando los de vivienda rural.
Y en el tema de la feria, estos 300 proyectos de 18.000 inmuebles, ¿tienen un tope máximo de valor y un tope mínimo o hay de todos los precios para todas las...?
Lo que te podría decir, hay de todos los precios porque hay vivienda de interés prioritario, que son las primeras que reciben subsidio, hay viviendas de interés social y hay viviendas no bis. Hay hasta el tope que tengan los constructores, nosotros financiamos a un máximo de 1.300 salarios mínimos, es o de 1.300 algo millones, perdóname, no son 1.300 salarios mínimos, sino 1.300 millones de pesos aproximadamente. Entonces hasta eso llega el tope de la financiación nuestra, pero de los que son de los niveles altos, si tienen los recursos, se pueden comprar las viviendas. Entonces,
todo esto es una feria virtual, o sea, esto es entrando por la página web.
Entrando por www.fna.gov.co/granferiavirtual y en ese momento entran, se registran y te puedo contar una cosa maravillosa. En las 4 o 5 primeras horas que llevábamos del día, hasta la 1 de la tarde más o menos, ya llevábamos 10.800 visitantes registrados. Y
hoy
que hoy arrancamos.
Hoy que arrancó.
Hoy arrancó la feria y ya llevábamos 10.000 inscritos visitando la feria y 41.000 en cuanto a estanes, porque cada uno estaba visitando de a 4 estanes para ir a revisar qué tenían de oferta, qué hay en cada una de las ciudades. Entonces es una posibilidad gigantesca para que muchos colombianos puedan ver, como tú estabas preguntando, qué hay, dónde está, qué se acomoda a mi bolsillo, qué hay de vivienda de interés social.
Es lo más difícil, sí. Y además, y allí, digamos, le responden a la gente si necesito un subsidio, ¿todo se va respondiendo virtualmente?
Todo se lo van respondiendo, tenemos asesores que están, cuando una persona llega, se puede hacer vía chat de lo que son, están detrás del stand, digámoslo de esa forma, están en las constructoras también. Tenemos un simulador donde cada uno puede entrar y meter sus datos para tener más o menos una idea. Pero están las personas del Fondo Nacional del Ahorro y en el auditorio se están dando unas charlas financieras para que las personas entiendan más o menos cómo funciona, y también tienen charlas del Ministerio de Vivienda. Inclusive el ISBIMED nos estaba acompañando y estamos mirando si Camacol también nos acompaña en esas charlas en el auditorio, de tal forma que pueden acceder a una cantidad de información, pero también tenemos la atención virtual.
Sí. Ministro Carrasquilla, entrando ya en el plano de la reactivación total, ¿cuál es el impacto concreto de construcción de vivienda en la economía? O sea, ¿por qué construcción de vivienda y todos los sectores que puede jalonar la construcción son prioridad? Cifras.
Hay bastantes estudios de muchos años atrás. La construcción de vivienda representa algo así como el 3% del PIB al 5% del PIB, más o menos. Entonces un incremento simplemente por regla de 3 es muy importante, pero no solamente es ese efecto aritmético de que algo que vale 3 o 5% del PIB jalona y multiplica cada peso que se le mete, sino por la vía indirecta. Genera mucho empleo en el momento en que se inicia el proyecto hasta el momento en que termina, genera de manera indirecta provisión de materiales, provisión de servicios de toda índole, y entonces tiene un efecto, lo que llaman los economistas, un efecto multiplicador que ha sido estimado en hasta 1.5 veces su potencial. Es decir, es lo directo más lo indirecto, daría un efecto muy muy importante, y sobre todo ayuda mucho a la situación de un mercado laboral tan presionado como el que tenemos hoy en día, darle como ese oxígeno a trabajadores directos, indirectos, que emplea el sector. Entonces yo diría que es un efecto bien bien importante y muy rápido además.
Doctor Malagón, ¿se sabe cuántos planes de construcción hoy tiene el país y cuántos hay proyectados para los próximos años? Y esto un poco es para saber cuál es el estimativo de cuánto necesita el país en materia de construcción de vivienda.
Diana, cuando hablamos como del tamaño del mercado, las dos cifras más... aquí vamos a ir de lo comercial al operativo. Colombia tiene la capacidad hoy, con estos subsidios, que se vendan 130.000 viviendas de interés social por año. 130.000. Yo le decía hace unas preguntas, hace unos minutos, que no pasábamos de 100.000, de vender 130.000 por año en BIS. Y en la no BIS tenemos el potencial de vender cerca de 70-80.000 por año. 70-80.000 por año. Eso quiere decir que el próximo año, en el 2021 y en el 2022, se deben comercializar más de 200.000 unidades. Eso es un montón, no, no, no. 200.000 unidades en periodos de tan solo un año.
¿Eso se puede traducir en cuántos empleos?
Y para allá voy, tenemos ya una oferta existente donde hay unos proyectos que ya empezaron, entonces se perfeccionarán y se venderán, pero tenemos también lanzamiento e iniciaciones de nuevos proyectos. Este es un sector que ha sido muy robusto en su nivel de ocupación, siempre tiene entre 800 y 950 mil empleos. ¿Sabe cuánto creemos nosotros, estimamos nosotros en el Ministerio de Vivienda, que tendremos como empleos en el 2022? 1.3 millones de colombianos. 1.3 millones de colombianos.
Cada ¿en cuánto tiempo,
mil colombianos?
Doctor Malagón, por periodo de tiempo.
Ese es el stock. Ese es el nivel de si tomamos una foto en el 22, en el 22 vamos a tener 1.3 millones de personas
ocupados
trabajando
en construcción de vivienda.
Y Diana, cada 210 mil trabajadores, me corrige el ministro Carrasquilla, baja un punto la tasa de desempleo. Entonces, este es un sector que tiene esa gran capacidad, unos números muy importantes de generación de empleo, con algo que a mí me gusta destacarle siempre, Diana. Hay quienes me dicen a mí, no tiene sentido incentivar la vivienda de más alto valor. Yo pienso que toda vivienda que se construya en Colombia es de interés social al final del día. ¿Por qué? Porque la mano de obra que se genera es mano de obra no calificada. Estamos hablando de los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos y que ahora pueden llevar, tienen un ingreso, pueden llevar un plato a su mesa a través de un empleo que es formal. Entonces, 1.3 millones de colombianos trabajando de manera formal, mano de obra no calificada principalmente, en medio de esta coyuntura económica, convierte este sector en uno de los grandes protagonistas de la apuesta de recuperación que el ministro Carrasquilla y el presidente Duque le han presentado a los colombianos.
Sí, diría el doctor Carrasquilla que a mí me encanta convertirlo en cifras, pero es que los datos a mí me hablan con mucha claridad y quisiera saber, esto que nos está diciendo el doctor Malagón es tan importante que yo quisiera saber de qué manera eso se convierte la vivienda en un motor de apalancamiento real de la reactivación económica. Usted me hablaba de 3%, un poco más de PIB, pero cuando ya estamos hablando de 1.3 millones de colombianos, que de cada 210 mil trabajadores baja la cifra de desempleo, yo le preguntaría, de aquí al 22 estamos hablando de qué porcentaje del PIB podría crecer y qué tanto podría bajar el desempleo por la vía de construcción de vivienda.
Yo creo que el efecto es bastante sustantivo. Yo diría que si el sector de la vivienda tiene los resultados que esperamos que tenga y que sabemos que estamos en muy buen camino, nuestra economía podría crecer como medio punto más por año entre el 21 y el 22 de respecto de lo que haría si este sector no se reactivara. Hay que tener en cuenta también que también viene un plan muy agresivo de construcción, no de vivienda, sino de infraestructura. Nosotros tenemos varios programas en el financiados desde el presupuesto nacional que se van a complementar y va a ser un año muy importante en materia de construcción de vivienda y de obras civiles también va a ser muy importante. Entonces, si uno suma todo eso, sí estamos esperando acercarnos a un punto del PIB de mayor crecimiento en virtud de este sector.
Esto incluye lo que usted lanzó hace pocas semanas con Findeter, línea de crédito por 600 mil millones para construcción de vivienda de interés social.
Claro, eso, Findeter va a financiar programas de vivienda, lo ha hecho tradicionalmente y hace parte de las estrategias que tiene el Ministerio de Vivienda, trabajamos en armonía en eso. Pero Findeter también va a financiar a gobiernos locales en el desarrollo de obras de infraestructura y va, de hecho ya lo ha empezado a hacer, va desde la fase de estructuración de los proyectos, lo hace muy rápidamente, ha logrado conseguir unos recursos que ofrece, digamos, sin intermediación directamente a la actividad económica del país, sin digamos, mecanismos de redescuento como los tradicionales, en virtud de que estamos en esta emergencia. Entonces, la respuesta es sí, Findeter es parte de esta historia y también es parte de una historia más grande que tiene que ver con proyectos de infraestructura a nivel municipal y departamental.
Pues deme la chiva entonces de una vez sobre esos proyectos.
No, están en este momento hay un proyecto mediante el cual se van a aportar unos 600 mil millones de pesos. Esos 600 mil millones de pesos provienen de líneas de crédito externo, se están perfeccionando y van a ser utilizados de manera directa en la construcción de infraestructura a nivel local.
Muy bien, no puedo dejar de preguntarle, porque en el país siempre está el rumor de una posible burbuja inmobiliaria. Eso por cuenta del acelerado aumento en el sector de construcción de vivienda y de varios subsidios otorgados. ¿Es posible que ahora, por cuenta de esta crisis, de la pérdida de empleo, se genere una burbuja inmobiliaria? ¿Es eso posible o no?
Pues no, sinceramente me parece un poquito salido de la realidad esa predicción, por varias razones. La primera, porque todavía somos un país con un faltante estructural de vivienda en todos los rangos de precio. Podemos cometer errores y los constructores a veces...
¿Cuánto es nuestro faltante?
En vivienda del orden de 3 millones, me corregirá el ministro Malagón.
Muy bien. Cristina, desde el Fondo Nacional del Ahorro se está planeando sacar nuevas líneas, además de esto que hemos hablado, ¿hay forma, y ahorita usted lo mencionaba, de aplazar pagos por cuenta de la crisis? ¿Hay forma de refinanciamiento real?
Sí, eso era lo que explicaba Diana, y no es solo el Fondo Nacional del Ahorro, eso fue el PAD que va hasta el 31 de diciembre, pero lo que va hasta el 31 de diciembre es el plan de acompañamiento o el programa de acompañamiento al deudor. Pero de ahí en adelante sigue la circular 026 de la Superintendencia Financiera. Entonces, ambos son por la Superintendencia Financiera y todas las entidades financieras las podemos aplicar. ¿Qué estamos haciendo desde el Fondo Nacional del Ahorro? Haciéndole, digamos, un push a todos aquellos que tuvieron alivio y que tuvieron periodos de gracia a sus cuotas, los estamos llamando, los estamos contactando, para que se acerquen, si han entrado en mora, a hacerle un plan de acompañamiento del deudor que va hasta el 31 de diciembre de este año. Y luego del 31 de diciembre de este año, los que todavía se encuentren en mora, podemos aplicar la circular 026 de la Superintendencia Financiera, que es nuevamente para hacerle acompañamiento a los deudores, para refinanciar las deudas y acompañarlos, digamos, en los plazos que necesitan para pasar el momento de la crisis mientras que se generan nuevos ingresos para poder pagar las deudas y no perder su vivienda. Porque el hecho de entrar en una mora prolongada lo que te lleva a perder la vivienda, y nosotros lo que acompañamos es a los colombianos a cumplir el sueño de tener vivienda, no de perderla.
Muy bien. Yo tengo que hacer una pequeña pausa, pero ya regreso porque quiero preguntarles cómo vamos en reactivación pura y dura. Ya regresamos, Carrasquilla. Espere, Malagón, que ya viene más.